Y voy a estar conversando seguidamente con el doctor Mario Romano Alonso, director general de CAFU y del Museo del Fútbol. Bienvenido, doctor Romano, ¿cómo anda?
Muy buenos días, muy bien, y el placer de siempre estar aquí.
Vamos a estar hablando de uno de los íconos por excelencia que tiene el Uruguay, que es el Estadio Centenario. Algunos dicen que el Palacio Salvo, hubo encuestas en alguna época que decían el Palacio Salvo es el monumento más icónico, de por lo menos de Montevideo. Yo creo que el Estadio Centenario le juega pelo a pelo, ¿no?
No, sin duda que lo es, y como elemento referencial primario quizás, el Estadio Centenario, único monumento al fútbol mundial, declarado por FIFA. Hasta ahora, el único monumento al fútbol mundial. Y yo creo que el Estadio Centenario transversalmente toca a todos los uruguayos, porque creo que todos, de algún u otro modo, algo de nuestra vida ha pasado por el estadio.
Sí, sin duda. Niños, niñas, gente mayor, adultos mayores, que siguen yendo, que fueron o que siguen yendo al estadio. Algo totalmente identificado con nuestro país y con la forma de ser uruguayo, porque involucra al deporte más popular de todos, que es el fútbol, ¿no?
Sin duda alguna, y ampliando también lo deportivo, muchos quizás no hayan ido por el deporte, pero fueron por algún evento cultural, musical, hasta religioso. Así que todos pasamos por allí.
Por un motivo o por otro. Romano, ¿está de alguna manera CAFU amenazada, o las finanzas de CAFU amenazadas por el nuevo estadio de Peñarol, o las remodelaciones del Parque Central, digamos, que ya van a jugar cada vez menos en el Estadio Centenario los grandes?
Estrictamente no. Yo digo que las finanzas de CAFU están amenazadas desde siempre, porque el tema particular, y en nuestro caso, pero esto ocurre a nivel mundial, la mantención de los estadios en general es un tema financiero absolutamente difícil, y en su gran mayoría casi todos los estadios del mundo dan pérdidas. Eso es exactamente así. Lo que representa esta iniciativa, como fue lo de Nacional en su momento, lo de Peñarol ahora, naturalmente con toda legitimidad, por supuesto, son amenazas que le representan a CAFU ir incorporando o recorriendo nuevos modelos de gestión. Y representa una pérdida, una disminución lógica de sus ingresos. Pero por otro lado, nos han convertido en profundas oportunidades para, repito, desarrollar estos nuevos modelos o ver nosotros por dónde ir, y donde las finanzas no solo se equiparan, sino que en algunos casos pueden ser hasta mayores a las actuales. Simplemente que hay que recorrer otros caminos.
¿Hoy de dónde provienen las finanzas de CAFU?
Hoy las finanzas de CAFU provienen fundamentalmente del fútbol. CAFU cobra el 6% de la recaudación bruta de cada partido, y tenemos que decir que esas entradas han disminuido en estos años tremendamente, porque la presencia de los espectadores al fútbol ha disminuido por muchas causas. También ha disminuido porque los clubes, con toda legitimidad, repito, cada vez ponen situaciones más favorables para sus asociados, y eso hace que disminuyan los ingresos de CAFU. Un ejemplo rápido: socios gratis. Eso es muy bueno para los socios de las instituciones, pero al estadio le representa cero ingreso.
O el 2x1.
2x1, por ejemplo. Tenemos partidos a veces de 20, 30 mil personas, con pagantes que no llegan a 10.000. Entonces, ese es un ingreso. Otro ingreso importante de CAFU son los arrendamientos de los palcos VIP, absolutamente arrendados y hasta con lista de espera. Las concesiones.
¿Cuánto se cobra un palco VIP?
Un palco VIP se cobra en este momento 395 mil pesos al año. Al año. Los concesionarios.
Con capacidad para una docena de personas.
15 personas. 15. Sí, estamos cerca. 15 personas. Exactamente, en forma impersonal, ¿no? Cada palquista puede invitar, concurrir con 15 personas en forma diferenciada todas las veces.
Y está todo agotado ya.
Sí, sí, todo agotado y con lista de espera. Y después tenemos ingresos por lo que representa el Museo del Fútbol, que con orgullo podemos decir que ya hace varios años que el museo da superávit. No es cosa muy común que un museo de superávit, el nuestro lo logra, y después tenemos ingresos por concepto de publicidad, y después los grandes emolumentos de ingreso que representan los eventos musicales.
Paul McCartney, por ejemplo, cuando vino, ahora en los Rolling.
Claro, que representan infinitamente más de las recaudaciones de los clubes, y por suerte quien sigue recaudando muy bien, aunque lamentablemente juega poco porque así lo marca el calendario internacional, es la selección uruguaya. Los partidos de la selección son un gran ingreso para CAF, pero lógico, son 9 partidos por eliminatorias y quizás algún amistoso más. Todo esto y algún otro elemento creativo que generamos a diario representan los ingresos hoy de CAF.
Uh-huh. ¿Hoy están saneados esos números o hay números en rojo?
No, depende mucho durante los años. El año pasado tuvimos un balance con superávit, este año un balance con déficit. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre lo estimo, no somos una empresa que busque el lucro, porque nosotros podríamos siempre tener números saneados en la medida que no hagamos nada. El tema que nuestra función principal es la administración del estadio. Nosotros somos una un sector netamente y meramente administrativo del Estadio Centenario, ¿verdad? Donde, bueno, con toda esta situación, luego sí desarrollamos un modelo de gestión para que estos números sean equilibrados. Pero nosotros buscamos también la mantención de la estructura como elemento principal. Las obras es lo que habla por nosotros. Es lo que la
ir repito. Invirtiendo.
Es que no hay otra
pero
posibilidad.
Pero eso llevó a que este año hubiera déficit.
Sí,
¿cuánto más o menos?
No sé exactamente. De todas maneras, digo, por ejemplo, ya el año que viene con la presencia de los Rolling ya CAFO va a ser superavitaria. Por eso le explico.
Ahí está la punta, ¿no?
Y no tenga duda. Nosotros hoy, digo, para los oyentes fundamentalmente y para tranquilidad, nosotros tenemos empresarios que están esperando negociar con nosotros sobre la base que le podamos asegurar un número de fechas. Ellos aseguran un número de eventos de la misma manera, una situación espejo. Si nosotros pudiéramos al año realizar parte nomás de los eventos que nos convocan, y CAFO va a dar ganancia. Mire qué increíble. Lógicamente, vamos a recorrer un nuevo modelo, vamos a recorrer nuevos lineamientos, pero va a dar ganancia. Entonces, a veces no es una situación esto, da ganancia, da pérdida, porque el tema es cómo invertimos. Por ejemplo, vino Paul McCartney. Ese año dio ganancia a CAFO, pero pudo haber dado mucha más ganancia si nosotros no hubiéramos reparado todos los fustes de iluminación del estadio. Pero bueno,
eso es inversión.
Claro, lo importante para nosotros es la inversión. El gasto es aparte. Así que lo importante es que el estadio se mantenga y que mantenga su estructura.
Romano, ¿y cómo está hoy el Estadio Centenario? ¿Cuál es el diagnóstico del viejo y querido Estadio Centenario?
Sí, lo dice bien, porque el estadio es un venerable maestro que siempre agradecemos al arquitecto Juan Escaso, a todo su equipo. El Estadio Centenario es el único estadio actualmente que cumple el fin para el cual fue realizado. Los demás estadios ya no están. El Stadium de Ámsterdam anterior ya no está. Wembley, para que todo lo quede claro, y no estoy diciendo una metáfora, sino que me estoy refiriendo materialmente al problema, lo tiraron abajo, lo reconstruyeron con miles de millones de dólares. Acá manejamos flaquitos pesos. Maracaná fue reestructurado, Roma, Berlín. Es decir, el único estadio que mantiene intacta su estructura es el estadio. Pero, en honor a la seriedad, que es uno de los puntales de nuestra gestión, es un estadio de 86 años. Yo hablaba con grandes técnicos en la materia y me decía que a lo sumo y en la mejor forma los estadios a veces se construyen en aquella época. Hoy ni hablar, hoy duran mucho menos, quizás para 80 años. Entonces el estadio lógicamente ya ha comenzado a tener problemas de estructura, ha comenzado a tener problemas. Y bueno, para eso es que ya generamos los antídotos y los caminos para corregir eso. El estadio está bien, no va a tener una gran problemática.
¿Hay grietas en algún lado?
Se van reparando permanentemente, se van reparando.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. No es que se agrieta. Cuando aparecen las cubrimos. La junta de dilatación, se van cubriendo. Todos los estadios, como los edificios, tienen sus movimientos. Además, el nuestro no es un edificio pasivo. Es un edificio que a veces tiene una actividad de 50.000 personas saltando sobre él. Todo eso genera un mecanismo de atención permanente. Lo que sí tenemos que tener claro y no tener miedo ni a decirlo ni a asumirlo, que hay 86 años de historia que ya van cumpliendo grandes ciclos y que hay que empezar a tener grandes soluciones, con mucha seriedad, con mucho criterio, pero tenemos que abocarnos a soluciones para el estadio.
De allí que ayer por la mañana se presentara el llamado a licitación que se va a hacer para remodelarlo al estadio.
Sí, de ahí que CAFO ha generado de hace un tiempo y ya lo ha culminado, y ayer pudimos un poco insertar definitivamente el tema para que, positivamente hablando, el tema ya no tenga retorno y nos permita avanzar a todos. CAFO ha realizado un estudio de carácter histórico, de carácter patrimonial, de carácter estructural, de carácter arquitectónico, y que todo eso dio a luz un proceso, unas bases para un llamado para ideas arquitectónicas y urbanísticas para el Estadio Centenario, que CAFO ya lo culminó, CAFO ya las terminó, CAFO ya las tiene preparadas. ¿Qué hace CAFO? Concurrir a sus entidades madres, a sus entidades creadoras, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Intendencia Departamental de Montevideo, y decirles, y darles, y suministrarles el insumo de todo el trabajo terminado. Ahora, bueno, con la perentoriedad que tenemos, pero siempre buscando soluciones que yo llamo con orgullo a la uruguaya, es decir, serias, tranquilas, con mucho criterio, fundamentadas, pero sin perder la contención del tema en sí, vamos a esperar que tanto la AUF como la Intendencia, para nosotros, en el tiempo que ellos indican, nosotros pensamos 2 meses, 3 meses, las corrijan, las modifiquen o las acepten, que eso también es muy posible, y ahí tenemos culminado todo el proceso. Y ahí sí, ya vamos al llamado directamente.
Es nacional e internacional el llamado.
Nacional, internacional, para que todos puedan presentarse. Pero presentarse, yo por supuesto no puedo dar ningún concepto de las bases que allí están obtenidas, porque nadie puede enterarse de las bases antes de venir a concursar, pero sí puedo ya anticipar que va a haber un jurado de gran nivel, el que va primero a contener y evacuar todas las interrogantes de los futuros concursantes o participantes, y bueno, y luego sí, ya definir el trabajo en sí. Lo importante es que no solo se tiene que presentar el proyecto, no solo se tiene que presentar la construcción, sino que también se tiene que presentar la fórmula económica financiera, no solamente de cómo se va a realizar, sino de cómo se va a mantener. Yo lo digo de una manera para que toda la gente lo pueda entender, y siempre asumimos los riesgos de poder discutir fundamentadamente esta cuestión. El tema no es solo hacer una construcción del estadio, no es solo mantener en pie en el estadio, que por supuesto no es poca cosa, sino que fundamentalmente radica la situación en cómo mantenemos esa estructura desde el punto de vista económico y financiero. Así que todo eso va a tener las pautas para que en un gran marco de cristalinidad, de transparencia, de seriedad, que no es ningún mérito, que es el soporte mínimo
que
cada gestión tiene que ser, puedan hacerlo.
Claro. Sin entrar en detalle de las bases, ¿se está pensando en techar el Estadio Centenario?
Justamente eso es uno de los preceptos que cada uno va a tener. Ah. Uno va a decir, vamos a techar, vamos a hacer 2 tribunas más, vamos a bajar la cancha. No sé, esto es muy libre. Cada uno va a poder presentar sus ideas, pero amparado en lo que dije recién.
Con una propuesta sostenible, con que tenga respaldo económico y además que pueda sostenerlo en el tiempo, mantenerlo.
Hay una palabra que nosotros usamos mucho, que nos gusta y que representa el criterio que defendemos: la sustentabilidad. Eso es lo que fundamentalmente tienen que presentar. Vamos a estar dispuestos a recibir todas las ideas que nos quieran indicar, pero que sean sustentables. Y elementos a tener en cuenta y elevar a la discusión. Yo creo que esto del estadio tiene que estar, primero, a escala histórica. Nosotros tenemos una fortaleza histórica absolutamente inigualable. somos el único monumento al fútbol mundial, somos quien realizó el primer mundial, quiso así la historia.
Eso no nos saca nadie.
Exactamente, y eso es una escala histórica que tenemos que respetar. Por eso cuando a mí me dicen de aggiornare el estadio, a mí esa palabra no me gusta.
Ah, no le gusta.
No me gusta porque...
¿Y cuál diría?
Yo digo una nueva idea de sustentabilidad de un nuevo estadio, pero no aggiornarlo porque ahí está la historia. Y nosotros, la fortaleza histórica, no la podemos perder. Yo, por ejemplo, me animo, pero personalmente nomás, la Torre de los Homenajes, eso no se puede perder.
No se puede tocar. Si alguien presenta un proyecto que saque la Torre de los
Homenajes...
Habrá
que buscar cómo lo quieran
rodear. No puede prosperar.
Entonces, o hay una escala histórica. Después hay un eje temático que es muy importante, que nosotros pensamos que más allá de todas las ideas que manejamos, y eso tiene mucho que ver fundamentalmente con una de las entidades madre, que es la Intendencia Departamental de Montevideo, esto es una idea nuestra, el estadio tiene que estar enclavado dentro de un gran parque temático. Va a ser imposible generar solo la idea del estadio si no generamos toda la idea del parque temático.
¿Qué es el parque temático?
El parque temático es un lugar absolutamente central de la ciudad que está constituido por lo que cuando éramos chicos decíamos Parque de los Aliados, Parque Valle o el nombre que se le quiera indicar. Ese parque es el centro de la ciudad, algo no muy característico en las ciudades, tiene la posibilidad de desarrollar todo un eje temático deportivo en el cual ahí tienen que convivir no solo el Estadio Centenario, sino una pista de atletismo, sino un velódromo, pero con una idea de modernidad un poco distinta a la que se está trabajando. Y yo creo que ese parque merece una atención. Dicho esto, con mucho respeto y siempre coadyuvando a todas las soluciones, con soluciones que hasta ahora, o atenciones que hasta ahora no se le han dado. El estadio tiene que urgirse dentro de ese parque como parte de ese parque y no en forma aislada como poner una estructura dentro del mismo.
Romano, ¿y las propuestas van a incluir al velódromo?
No necesariamente del lado nuestro. Nosotros solos va a incluir el estadio, pero creo que la intendencia está llamada
a
un gran trabajo para desarrollar. Nosotros tenemos allí lugares ociosos, que cuando usted recorre el parque lo puede observar. Bueno, yo creo que esos lugares tienen que ser soportes a las estructuras que allí están. No quiero adelantarme, pero simplemente puedo esbozar ideas. Yo creo que en algunos lugares del parque se pueden llamar a construcciones de grandes recintos de soporte deportivo para todas las instalaciones y que puedan cotejar con todos ellos. Hoy no solo alcanza con tener un estadio. Hoy los estadios se han transformado definitivamente. Usted dentro y frente al estadio tiene que desarrollar operaciones que permitan la construcción. Yo pongo ejemplos en el exterior que a veces son más ilustrativos. Hay lugares donde para construir el estadio, primero las empresas compraron los terrenos circundantes, entonces hicieron hoteles, hicieron shoppings, hicieron restaurantes y luego construyeron el estadio dentro de un sistema operativo y de propuesta económica. Bueno, capaz que acá algunas
como parte de todo el paquete
va a tener que recorrerse.
Claro.
Esto implica, y disculpe, por eso digo, un proceso que queremos que sea serio, que tiene que ser lento para dar muchas garantías, pero que se tiene que involucrar las entidades privadas, se va a tener que involucrar la AUF y la Intendencia, porque son las organizaciones madres de CAFU, son ellas los dueños y los propietarios del estadio, y se va a tener que involucrar tarde o temprano el Estado, por lo menos como una garantía soberana que soporte toda esta seriedad. Por eso digo que es un proceso que hay que llevarlo en forma muy atildada, pero que indudablemente debería ser un proceso positivamente sin retorno, que nos va a superar y trascender a todos nosotros.
¿El objetivo es 2030?
Sí, está marcado como un objetivo porque, vuelvo al tema inicial, ¿por qué Uruguay quiere hacer el Mundial 2030? Por supuesto, dentro de una parte, conjuntamente con Argentina, porque la gran fortaleza nuestra es la fortaleza histórica. Y nosotros sabemos y tenemos que ser conscientes que tenemos que apuntar al Mundial, sin duda alguna al Mundial de 2030. Y no es solo un sueño, es algo que lo debemos luchar e intentar.
Con este estadio no se puede.
Claro, pero no solo con este estadio, es mucho más allá de eso. Yo le voy a explicar alguna cosa. Primero, lo importante es la fortaleza histórica, que la tenemos que mantener. Porque a los 100 años del primer Mundial FIFA, si no organiza el Mundial acá, no tenga duda que por lo menos va a organizar un gran campeonato de recordación y de exaltación de ese primer Mundial. Entonces a mí lo primero que me dicen siempre es, con este, lógico que con este estadio no podemos, pero hoy, para hacer un Mundial, para hacer un gran evento, ya no hablemos de Mundial, usted tiene que tener un estadio enfocado primero y... No me duelen prendas en decirlo porque estoy dispuesto a discutirlo. Primero tiene que hacer un estadio enfocado a los grandes medios. Hoy usted tiene que hacer un estadio enfocado para la televisión, para las grandes cadenas. Mire, hoy en un gran evento hay 5.000, 6.000 personas trabajando solamente para desarrollar los grandes medios de comunicación dentro del estadio. Acá estaríamos hablando de casi una Tribuna América. Digo, para que tengamos solamente de medios. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar.
Es un espectáculo hoy lo que se desarrolla en ese recinto para los que están allí, pero fundamentalmente para los que lo siguen por la pantalla, ¿no?
Pero además es una política de Estado, porque yo digo, no se puede hacer un Mundial con este estadio. Por supuesto, tampoco se puede hacer un Mundial con Avenida Italia, con este tráfico del aeropuerto hasta Tres Cruces. Tampoco se puede hacer un Mundial. Tampoco se puede hacer un Mundial que van a venir quizás organizando, pongamos una serie nomás, 100.000 personas en invierno, ¿y qué les vamos a proponer si llueve? Ir al shopping a comprar cosas. Esto es mucho más profundo. Por eso digo, esto requiere una política de Estado que... Por suerte, aquí se trabaja y se trabaja muy bien en nuestro país.
Romano, al Estadio Centenario lo ha ido deteriorando el tiempo, pero lamentablemente también lo ha roto mucha gente, ¿no?
Bueno, sí, el tiempo indudablemente, inexorablemente hace su obra. Y sí, el cuidado que hoy se tiene del estadio por parte de algunos espectadores, obviamente que está lejos de ser el mejor. Sí, eso también lo ha ido deteriorando, pero bueno, hay que fijar una mirada profunda, ver el tema en forma más radical. Y después sí, también va a haber que acá asumir y tener nuevas conductas y nuevas pautas, y también eso va a tener que cambiar, todo ese tema que hablamos de la no violencia en el deporte, y bueno, tarde o temprano, por eso repito, aquí se trabaja muy bien, las autoridades nacionales están perfectamente enmarcadas en el tema, el fútbol lucha también para mejorar, y bueno, yo creo que en ese aspecto también se va a tener que ir mejorando, pero bueno, hay que trabajar mucho.
¿Ve al Antel Arena como una competencia?
Sí, sí. Yo soy muy obsesivo en todo el trabajo. Entonces siempre vi como competencia a todo, para que esto reflejara sanamente una competencia que nos obligue a mejorar, a buscar oportunidades. Yo siempre concurro a todos los lugares que creo que pueda ser competencia, y primero lo hago naturalmente, y créamelo porque es así, con el fin de aprender y de copiar lo que se hace muy bien en otros lados, y después seguir observando. Cada uno tiene sus ventajas comparativas, que indudablemente son de cada lugar. El estadio tiene las suyas, que por ahora son casi inigualables. Pero de todas maneras, sí, son competencias, son amenazas. Y le repito, la función de uno es ir previendo esas amenazas, es ir trabajando con tiempo sobre ellas y convertir oportunidades que se transformen en realidad.
Claro, porque van a competir sobre todo en esta nueva línea por la cual va a transitar el Estadio Centenario, que va a sumar, además del fútbol o del poco fútbol que se juegue allí, otros espectáculos. Mencionábamos, por ejemplo, los Rolling Stones. ¿Cuánto le van a dejar a Cafo, por ejemplo?
Y bueno, hablamos de una cantidad muy importante, porque nosotros, la comisión administradora del filo oficial, que quiero siempre remarcarla, que es una comisión que está formada por 5 miembros, que 3 pertenecen a la AUF, 2 a la Intendencia de Montevideo, y que es una comisión honoraria, honoraria, que trabaja mucho por el estadio y que es quien dirige los destinos del estadio, y que, bueno, el fútbol cada 2 años rota sus integrantes, el presidente de CAFO rota cada 4 años, los miembros de la intendencia en general rotan cada 5 años y en todo el periodo de gobierno, pero toda esa comisión trabaja y trabaja mucho. Y ha logrado una solución muy creativa y muy importante. Y cuando digo la comisión, hablo de esta y de todas las anteriores, porque todas mancomunadamente trabajan por el bien de CAFO. Rápidamente le digo que CAFO tiene un encanto muy grande. Todos los que vienen al Estadio Centenario vienen de AUF, vienen de la Intendencia, ya al poquitito tiempo se están integrados.
Son CAFO.
Mire, yo llevo como director más de 9 años. Prácticamente no recuerdo votaciones en CAFO, sí discusiones tremendas. Incluso recuerdo discusiones muchas donde uno de AUF y uno de Intendencia están de acuerdo y otro de AUF no. O sea, se trabaja muy mancomunadamente y luego la mayoría se van quedando. Ayer en el acto nomás estaba el expresidente, había muchos miembros anteriores. CAFO consigue una forma de enamoramiento porque ahí se va a defender y a trabajar por el estadio. Allí no hay copas, allí no hay vueltas olímpicas, acá no hay viajes, acá no hay, es decir, es muy poco, es decir, es más bien trabajar solamente por el estadio.
Pero le preguntaba cuánto le iban a dejar los roles.
Y voy a eso, ya han logrado una solución muy creativa. CAFO cobra un porcentaje de la recaudación bruta en cada uno de los recitales. De esta manera que logramos cobrarles a todos lo mismo. A todos se le aplica el mismo criterio. Varían, obviamente, los montos de acuerdo a la cantidad de los mismos. CAFO cobra el 4% de la recaudación bruta para todos los recitales. A todos igual, no hay ninguna excepción. Y bueno, todavía acá nos resta saber cuánto va a ser la recaudación, pero hablamos de una cifra muy, muy trascendente.
Y comparada, por ejemplo, con los espectáculos del fútbol local. Por ejemplo, ¿cuánto recaudó CAFO en cuando Peñarol dio la Vuelta Olímpica?
Y bueno, Peñarol dio la Vuelta Olímpica en este año, estamos hablando del torneo de apertura.
No dio nada, no dio ninguna Vuelta Olímpica.
Bueno, cuando hizo cuando el último
ganó
partido,
el torneito,
ganó este torneo. No, este torneo.
No, porque dicho, ellos vio que los grandes bueno, dicen, no festejamos.
Yo no me meto jamás en ningún club. No. Simplemente al costadito mantengo la seriedad histórica.
Cuando ganó Peñarol la apertura,
exactamente, la seriedad histórica de los mismos. Y creo que llegamos a recaudar 200.000 y algo de pesos.
De pesos.
Sí, porque, repito, hay muchas ventas. Claro. Comparado con el fútbol, la recaudación de los Rolling es absolutamente incomparable. No tiene punto de comparación. Van a tener que pasar muchísimos, muchísimos partidos para igualar esa recaudación. Por eso digo, el estadio nunca va a perder el fin primario, que es el fútbol. En el estadio siempre se va a jugar fútbol. ¿Quiénes? Bueno, todos los que quieran jugar. La selección nacional, Peñarol, Nacional, todos los equipos, yo soy parte de uno de ellos, denominados chicos. Todos quienes quieran jugar en el estadio va a estar siempre abierto, ha abierto sus puertas y ha abierto su corazón para que jueguen en el estadio. Ahora, al mismo tiempo, vamos a desarrollar nuevos modelos que nos permitan recorrer otras instancias para que el estadio se siga manteniendo. Uh-huh.
Romano,
a nivel de recaudación, sí. Lamentablemente, la diferencia es abismal.
No se puede comparar.
No.
Digamos, un espectáculo como el de los Stones son 50 partidos de Peñarol.
Y pueden llegar a ser... Sí, mucho, depende, porque depende. Las cifras son relativas, pero muchos
partidos. Parece que esté muy inquieto con el estadio de Peñarol, ¿no está?
Sí, yo estoy
un poco sí.
Yo estoy inquieto siempre a todo, pero yo quiero decir que la obligación de uno, más allá de la inquietud, es buscar nuevos caminos. Es como cualquier empresa, como cualquier situación. Si a usted le pasa tal cosa, bueno, Peñarol iba a hacer su cancha, Nacional ya tiene la de él, Nacional juega todos los partidos de local en el Parque Central, juega de visitante en el estadio, algunos, porque otros ya los clubes empezaron a jugar en sus propias canchas, Peñarol, estimo, va a recorrer el mismo camino, ya están hablando que hasta los clásicos quizás puedan jugarse en sus canchas o no, y bueno, entonces CAFO dice, bueno, con todo esto, miro, veo por dónde voy, recorro otros caminos, permítaseme recorrer esos caminos en beneficio único del estadio. Y bueno, esas inquietudes se van transformando en certezas que sí, no lo puedo dejar de decir, van generando nuevas tranquilidades.
Uh-huh. El llamado nacional e internacional para reestructurar el Estadio Centenario y sus alrededores incluye también al Museo del Fútbol.
Bueno, en general no, el llamado incluye al estadio, lo que pasa que ahí tenemos que revertir el tema. El museo es parte integrante del Estadio Centenario, está dentro
está
del
dentro,
estadio.
Claro.
Nosotros estamos haciendo toda una reformulación del museo que va por un camino diferente. Nosotros, el museo, que es un motivo de mucho orgullo para, bueno, ojalá sea para todos los uruguayos, para nosotros ni qué hablar, el museo, bueno, es por lejos el museo más visitado de todo el país. Esto no es mérito de nuestra gestión, es mérito de la temática que ocupa, pero bueno, en lo que nos pueda tocar, nos sentimos
es el más visitado y se paga entrada.
Y se paga entrada, eso le iba a decir. Además, pagando entrada, el estadio cobra 100 pesos para todos los uruguayos, 150 para quienes no lo son. Además, convertimos pequeñas unidades de negocios. El ascensor de la Torre de los Homenajes es una unidad de negocios, una obra tremenda.
Porque hoy se puede subir y bajar por ascensor.
Se puede subir, se recorre toda la torre y termina en un gran mirador. Tenemos, bueno, el ascensor de accesibilidad, que tenemos la fortuna que la Intendencia nos ha aprobado y nos ha hecho grandes elogios con respecto al tema de accesibilidad del museo. Y ayer lo decía con emoción y cada vez que lo digo la vuelvo a sentir. Nos dijo la Intendencia, bueno, ahora lo único que falta es incorporar el sistema Braille y nos comprometemos a ayudarlos para que lo puedan hacer. Así que ojalá podamos concretar esa parte, pero ya el resto es un estadio, un museo accesible. Entonces, bueno, conseguida la parte histórica, conseguida la parte de visitas, conseguida la parte de merchandising, conseguida la parte de ascensor, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, vamos a hacer del museo un gran ayornamiento. Ahí sí utilizo la palabra sin ningún problema y sin ninguna contradicción. Vamos a hacer un gran ayornamiento tecnológico, que es a lo que el museo le hace falta. Nosotros pusimos el acento siempre en la parte histórica, porque la tenemos, porque nos sentimos orgullosa de ella, porque era lo que aspirábamos, pero ahora hay que ayornarlo tecnológicamente. Hoy usted tiene que recorrer un museo con audioguías, todo lo que significa, y eso ya hemos avanzado, tenemos planes, tenemos proyectos, y 14, 16, 20 y 23 de enero, tenemos el 29 de enero, el partido de despedida de Tony Pacheco en el Estadio Centenario.
Va a ser en el estadio.
Fíjese todo lo que hay en enero. Y arrancamos febrero con Plácido Domingo, los Rolling. Y después vendrán los torneos internacionales, el campeonato. Así que, por suerte, hay muchísima cosa.
Claro. En el Museo del Fútbol también se realizan otras actividades. Usted decía, lo quería concentrar. Actividades de tipo académico, de estudios. Por ejemplo, se presentó los otros días el libro de Rubén Sosa, ¿ya?
Sí, lo del polo académico era un faro para que esté siempre encendido. Los eventos en el museo, mire, lo tengo que decir con mucho orgullo, en el mes de diciembre creo que tenemos todos los días eventos. Sí, la semana pasada, entre ellos, fue el lanzamiento del libro de Rubén Sosa, porque nosotros intentamos que todo lo que tuviera que ver con el fútbol pasara por el museo. Todos los lanzamientos de libros en general, por lo menos la gran mayoría, son en el Museo del Fútbol. Mañana, sin ir lejos, Racing Club de Montevideo, obviamente, hace un lanzamiento de un libro también de ellos. Bueno, todos los días hay actividades. Y bueno, eso se mueve en la rueda.
El patrimonio, digamos, toda la reserva que tiene el Museo del Fútbol, ¿está todo a la vista o hay cosas que todavía no se han exhibido?
No está todo a la vista por dos motivos que los podemos definir rápidamente, por cantidad y por calidad. Para ir al más grueso, cantidad porque, ¿qué pasa? Yo creo que la gente... Nosotros no vamos a hablar jamás de la función, pero sí hay un elemento que lo tenemos que decir. Yo creo que la gente vio que por lo menos hay mucha seriedad. Y a partir de ahí las donaciones yo le diría que son semanales. Nosotros semanalmente recibimos donaciones para el museo.
¿De qué tipo?
De todo tipo. Camisetas, medallas, banderines, diarios, revistas, recibimos discos, así long play, como lo decíamos nosotros.
Los LP.
Variadísimos. Entonces, eso genera un acervo histórico cuantitativamente mayoritario a lo que el museo hoy puede exhibir. Y después tenemos, por motivos de calidad, elementos tan preciados que algunos están debidamente guardados y cuyas réplicas exhibimos.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Y tenemos réplicas de camisetas históricas que exhibimos las réplicas. Y la camiseta histórica son de un valor enorme. Museísticamente, los elementos a nivel mundial cada vez se cuantifican más. No solo ya en la pintura, en la escultura, que eso fue desde siempre, sino que el fútbol va ingresando en esa industria cada vez más.
Y de los discos que nombraba, esos long play, ¿qué son, por ejemplo, grabaciones de relatos, de goles, de partidos?
Sí, correctamente. Eso. Grabaciones de relatos, algunos en forma no muy correcta, que las hemos intentado mejorar porque son de una emoción total. Es decir, el museo tiene mucha cosa que a veces no da el tiempo, pero nosotros generalmente hacemos eventos en forma mensual o bimensual y vamos exhibiendo todas esas cosas.
Usted decía, Romano, con este llamado que se va a abrir a nivel nacional e internacional para reestructurar el Estadio Centenario, se va a hacer a la uruguaya. Dice, también dentro de la uruguaya alguien puede entender, a la uruguaya es despacio, muy despacio, y esto no se va a terminar nunca.
No. A la uruguaya es serio, a la uruguaya es criterioso, a la uruguaya es fundamentada, a la uruguaya es tomando todos los recaudos que sean necesarios para brindar transparencia y cristalinidad. Pero yo soy un orgulloso de cómo manejamos muchas cosas los uruguayos. Y hablamos del estadio. Usted fíjese si no tenemos que ser orgullosos de todas esas generaciones que manejaron ese Uruguay de principio de siglo, donde se construyeron tantas y tantas cosas. ¿Cómo no vamos a ser uruguayos? No, se va a hacer, se va a realizar, no va a demorar mucho. Todo nosotros lo hemos concretado con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con escasos recursos, pero nada de esto tiene que ser óbice para por lo menos intentar llegar a la excelencia.
Muy bien, le agradezco al doctor Mario Romano, director general de CAFU y del Museo del Fútbol, por estos minutos esta mañana.
Los únicos agradecidos somos nosotros, y reciba el saludo de toda la comisión administradora de CAFU y de todos los funcionarios de CAFU.
Hasta la vuelta, Romano.